Radio FAPA.
Bienvenidas, bienvenidos. Nueva semana de Somos Escuela de Radio FAPA, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Vamos hoy a tener, por un lado, pues una visita al colegio San José Obrero de Pozuelo de Alarcón. Hablaremos con un autor de libros de literatura infantil y juvenil, ya que estamos en fecha de ferias del libro. Y bueno, pues antes de seguir adelante, vamos a saludar a las oyentes y a los oyentes de Desencadena Usera, Eco Leganés, OMC Onda Merlín Radio, Onda Alternativa, Onda Diamante, Onda Polígono, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y, lógicamente, a todos aquellos que estáis trabajando en red con vos. Damos comienzo a algunas de las informaciones que hemos visto a lo largo de la semana. Por ejemplo, nota de prensa de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras rechaza la oferta de empleo público aprobada por la Comunidad de Madrid. Con fecha de 3 de junio, decía esta Federación de Enseñanza que rechaza la oferta de empleo público 2011 de la Comunidad de Madrid, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno por no haber cumplido el acuerdo previo de la Mesa Sectorial Docente, por el que la comunidad se comprometía a convocar en 2011 2.200 plazas a oposición para maestros, no contemplar ni una sola plaza para personal laboral ni para funcionario de administración y servicios de los centros educativos ya de por sí con escasa plantilla, aun siendo educación un sector prioritario en materia de contrataciones. La Federación Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid reclama la retirada de esta propuesta y el cumplimiento de la normativa vigente en contenidos y plazos respecto a la oferta de empleo público. Además, exige formular una nueva convocatoria acorde a las necesidades reales de los centros educativos, utilizando los mismos cauces que se han llevado a cabo en otras comunidades autónomas, añadiendo al límite de tasa de reposición la oferta de plazas de nueva creación y las de consolidación de empleo público. El Gobierno autonómico, finaliza la nota de prensa de Comisiones Obreras, muestra una vez más su falta de respeto hacia los trabajadores y hacia sus representantes legítimos, intensificando sus políticas de degradación del servicio público educativo. Bien, en otro orden de cosas, recibimos de la Plataforma por la Enseñanza Pública de Vallecas un comunicado junto a una carta que se está moviendo para ser enviada a la dirección del área territorial. Los hechos que expone en esta carta son que el día 10 de mayo fue la prueba de sexto de primaria, como se sugirió en la Asamblea de Vallecas, en la que participamos profesores, familias y alumnos de los centros de este distrito. Una profesora del IES Arcipreste de Ita llevó la camiseta verde, cuyo eslogan es «Escuela pública de todos, todas, para todos, todas», a impartir dicha prueba en el centro concertado Liceo Cónsul. Ese día no hubo ningún problema. A su vuelta, esta profesora nos comentó que habían sido muy amables con ella. A los pocos días llegó queja formal de la directora del Liceo Cónsul, dirigida a la profesora que pasó la prueba porque literalmente, comillas, la comunidad educativa se sentía ofendida por el lema de la camiseta. El inspector del centro no solo pidió explicaciones a la profesora de la Cipirste, también insinuó que él estaba de acuerdo con la queja y la invitó varias veces a retractarse. Ante la negativa de dicha profesora, el inspector informó que lo pondría en conocimiento del director de la DAT. Hasta hoy, esta compañera no sabe nada de la resolución. Hay que precisar que la inspección ha recibido diversas quejas de familias de este centro privado que se sentían presionadas para efectuar determinados pagos a los que no se sentían obligadas y lo denunciaron en la Comisión de Escolarización de Vallecas, sin que se sepa la actuación que ha llevado a cabo la inspección. Parece que ninguna. En la Asamblea de Vallecas, Hemos terminado esta misiva, hemos hablado sobre la actuación desorbitada de inspección ante un caso que no tiene ninguna consistencia y por tanto hemos elaborado una carta para enviar a la DAT y al servicio de inspección a título individual como forma de queja. Y bueno, pues poneos en contacto con escuelapublicavallecas.wordpress.com para poder ver esta carta. Bien, pasando a otro tipo de informaciones, hemos recibido una invitación para el Ateneo de Madrid, sección de educación, en colaboración con la Federación de MRPs de Madrid, le invita a la mesa redonda Análisis de los sistemas educativos reflejados en otros informes, UNESCO, modelos de evaluación innovadores. Intervienen José Domínguez, Federación Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid, Experiencias Innovadoras de Educación, Colegio de Educación Infantil y Primaria Carlos Cano de Fuenlabrada, Colegio de Educación Infantil y Primaria Trabenco de Leganés, presenta y modera José Carlos Tobalina, sección de educación. Esto va a ser el próximo día 9 de junio a las 19 horas en la Sala Úbeda de, como decíamos, el Ateneo de Madrid, calle El Prado 29. Atención, para el próximo fin de semana nos llega la convocatoria de la tercera marcha ciclista Queremos un Instituto. Esta marcha comenzará en la Arganzuela y es un evento que nos ha llegado a través del Facebook de LAMPA Miguel de Unamuno, quien ha invitado a toda la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid a participar en esta marcha reivindicativa del Instituto. Recogemos ahora, o hacemos referencia a un par de notas de prensa del Ministerio de Educación, una del 30 de mayo pasado, referida a las entradas del Diccionario Biográfico Español, editado por la Real Academia de la Historia. El Ministerio dice que es partidario de rectificar aquellas biografías cuyo contenido no corresponda a la necesaria objetividad de los trabajos académicos. Otra nota de prensa posterior del día 1 de junio habla sobre una aplicación digital que permitirá a los centros educativos autodiagnosticar su nivel de convivencia escolar. El Ministerio de Educación presentó en ese día esa herramienta en la reunión anual del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. Se supone que a través de Internet los centros podrán realizar un autodiagnóstico del estado de la convivencia escolar en sus aulas. En cuanto a informaciones de la semana pasada, a través del 20 minutos, Aguirre suprime todas las becas para libros que daba en infantil. El próximo curso tampoco las percibirán los niños de tercero. Ahora hay 203.711 chavales matriculados en el ciclo de 3 a 6 años. Y en primaria también las becas bajan. Según este diario, estaba cantado ya que en el curso 2011-2012 unos 55.000 alumnos no iban a recibir beca para comprar material escolar. El próximo curso se concederán 309.221 becas, pero solo para estudiantes de educación primaria y secundaria. Entre otras justificaciones, la comunidad alegó que los niños de 3 a 6 años no utilizan libros sino fichas. Según recoge 20 minutos, para muchas familias es un coste a tener en cuenta porque es un material que se ha encarecido. Ya no es algo tan barato como en otras épocas, explicó José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, para quien se veía venir que al final los padres tendrían que enfrentar los costes de todos los materiales. Según 20 minutos, el precio puede oscilar entre 90 y 150 euros para tercero de infantil y algo menos para primero y segundo. Las fichas para los trimestres salen por 90 euros. Luego depende de si el colegio pide otras cosas como cartillas, explican desde la librería Mar Negro de Hortaleza. En definitiva, este año hay 1.965 ayudas, becas, menos que en el curso o para el curso 2009-2010, según datos oficiales facilitados por la propia Consejería de Educación al comienzo del periodo escolar. Por otra parte, los alumnos de primaria y secundaria verán reducido el importe de las ayudas que estaban recibiendo para libros. En definitiva, tal y como recoge 20 minutos, los cheques de primaria llegan considerablemente adelgazados respecto a este curso, en el que cada alumno ha percibido 104 euros para libros. Para el próximo, la beca será de 90 euros, 14 euros menos. Se trata del importe más bajo de los últimos años. Ya en 2007 y 2009, los cheques de primaria oscilaron entre los 100 y los 104 euros. Según indica también 20 minutos, las 309.221 becas para libros podrán pedirse este año junto a las de comedor en una convocatoria conjunta, según anunció la comunidad, que destinará 59,3 millones de euros a ambas ayudas. En concepto de comedor se concederán 112.000 becas que oscilarán entre los 275 y los 525 euros. El 90% de ellas se otorgarán a familias de rentas bajas y podrán solicitarlas tanto niños de guarderías y colegios públicos como de centros concertados. También puntuará ser familia numerosa. A ver qué ocurre este año con la entrega de estas becas. El curso actual ha sido un auténtico desastre.
Yo soy de Miapa, ¿y tú?
Yo también. Yo soy de Lampa, del Colegio San José Obrero.
Pues bienvenida a este espacio, Amaya Cortavitante. ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho casi perfecto.
¿Y ese casi?
Por lo de la Cortavitarte, que tiene mucha R. Sí.
¿De origen?
Vasco, origen vasco, pero llevo viviendo toda mi vida en Madrid.
Sin embargo, estamos en un pueblo de Madrid. Estamos en Pozuelo de Alarcón.
Sí.
Y este es un colegio público que está situado en una de las zonas pues casi residenciales de Pozuelo.
Efectivamente. Es un colegio que está en una zona estupenda, la verdad. Es un sitio privilegiado. Y en cambio es un colegio público, estupendo, al cual recomiendo a todo el mundo, muy pequeño y la verdad es que somos toda una gran familia.
Nos gustaría conocer tu cole,
sí.
Que nos presentaras. Estamos además produciendo este programa en la sala de Lampa, que parece un museo egipcio. ¿Cómo es que tenéis estas figuras aquí?
Porque hay muchos proyectos en el colegio que se hacen anualmente, por lo menos dos o tres al año, y tienen temáticas diferentes, y una fue Egipto, y bueno, pues hemos colaborado todos, incluso padres, haciendo este tipo de esculturas con fibra de vidrio que parecen Tutankamón y Nefertiti.
Ah, pues están muy, muy bien hechas. Nos gustaría que nos contaras cómo es el APA, cuántos estáis, cómo funciona la junta directiva. ¿Sois muchos en el cole? Nos has dicho que
sí.
No son muchos niños y niñas, sino que
es un grado 1, o sea que somos solo un curso por... O sea, una clase por curso.
Línea 1.
Línea 1.
¿Y entonces cuántos socios tenéis aproximadamente?
Pues yo creo que un 90% de socios.
¿Cómo has dicho?
90%.
¿Pero cómo se hace eso?
Pues poniendo una cuota muy baja de socios y bueno, siendo colaboradores. Y la verdad es que hay muy buen ambiente de padres, alumnos y profesores.
Nos tienes que decir, porque hay algún otro truquillo que iremos descubriendo poco a poco, ¿no? La junta directiva la formáis muchas personas, ¿cómo estáis organizados?
Vamos a ver, hay una presidenta, una vicepresidenta, tesorero y ahora mismo hay cuatro vocales más. Y bueno, pues nos organizamos cuando, de todas maneras, cada vez que necesitamos ayuda de algún otro padre, aunque no esté metido en la organización, colaboran sin protestar en absoluto. Entonces hay, bueno, hay bastante aceptación por parte de los padres. No todo el mundo, desgraciadamente, puede, pues porque los trabajos, y ya sabemos todos que no hay una integración entre familias y trabajos, ¿no? Y bueno,
la famosa, pues, conciliación.
Famosa conciliación que no es real. Entonces, bueno, pues el que puede echa una mano y el que no, desde su casa por la noche incluso. Pero realmente necesitaríamos de un mayor comprensión al respecto, sobre todo por la necesidad que tienen los niños de ver que sus padres también colaboran con su educación.
Es importante que los niños vean que sus madres o sus padres tutores están aquí cerca en el colegio, ¿no?
Efectivamente, trabajando codo a codo, pues tanto con el consejo escolar como con el AMPA o cualquier servicio de los que necesiten ellos, ¿no? Ayer, por ejemplo, dieron el desayuno mediterráneo y estuvieron solo, bueno, pues dos abuelos y dos madres, y bueno, aquí el desayuno mediterráneo fue un poco caos. Necesitábamos más manos, pero claro, lógicamente a primera hora de la mañana está todo el mundo trabajando. Es muy difícil que puedan colaborar en esos momentos, ¿no? En esos horarios. Pero fue divertidísimo, y los padres y nietos de las personas que estuvieron allí siempre se sienten halagadas porque están dando un servicio y colaborando con el colegio.
Suena muy bien lo de desayuno mediterráneo, especialmente a estas horas. ¿En qué consiste?
Tomamos luego un café.
¿Iniciativa?
Pues aquí hay unos, sobre todo hacen desayunos saludables, desayunos mediterráneos, pues a lo mejor dos o tres veces al año. Se organiza, los padres colaboran para dar servicio de atención a los niños, de colocar la comida, en fin, todo lo que haya que hacer. Y los niños aprenden a desayunar, que es muy importante para luego su desarrollo, tanto físico como mental. Uh-huh. Hay que hacer un buen desayuno. Con leche, con fruta, con pan, aceite de toda la vida y nuestros embutidos estupendos.
A la entrada del cole he visto muchísimos niños de distintos orígenes y procedencias.
Sí.
¿Cómo lleváis la integración en el cole y desde el APA?
Pues la verdad es que bastante bien. Es un colegio que, aunque esté en una zona residencial, hay un porcentaje alto de niños inmigrantes. Como el colegio es pequeño y la formación en el colegio es también de formar personas, no solo educacional, tanto los alumnos que forman grupo y equipo con ellos, sino que los padres integran en tanto en fiestas de cumpleaños como, aunque no puedan tener acceso a las festividades, siempre están integrados a todo lo que hagamos. Hemos tenido un brasileño, belga, alemanes, americanos y marroquíes, la alta mayoría, búlgaros. La verdad es que
personas que trabajan en la zona, quizá.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, Pozuelo tiene también su cara también dura. No solo es todo.
Es una de las rentas más altas de España, pero aquí
pero
conviven personas.
Conviven con personas, pues eso, que viven. Por ejemplo, tenemos una amiguita de clase que el año pasado se fue del colegio, pero vamos, estuvimos en su casa y viven en un piso, pues ocho personas y sin un cuarto y bueno, o sea que en unas condiciones, la verdad, bastante pésimas. En general todos echamos mano de lo que sea, tanto con ropa como con libros, como con lo que haga falta. Y además el colegio también hace mucho por la inmigración y por que estén integrados. También tenemos una festividad el último día del colegio, del AMPA. Uh-huh. Organizamos con el AMPA, también organiza el colegio, en la que integramos todos, padres, abuelos, de personas marroquíes, de tal. Hasta pensamos en los perritos calientes, que tienen que ser de pollo, no pueden ser. O sea, estamos muy, muy integrados con este tema.
Eso da riqueza
y hacemos
siempre.
Participar, claro, hacemos un concurso de comida, de repostería de todo el mundo, uh-huh. en el que integramos a todos para que hagan un postre de su país y conozcamos también la cultura. También se organiza desde el colegio gastronomía, dependiendo de, o sea, un día de gastronomía del mundo. Entonces, puede ser marroquí, puede ser búlgaro, puede ser... Y bueno, pues también hacen de alguna manera sus pinitos para el tema de la integración. Sí.
Amaya, antes de que se nos pase, nos gustaría que nos contaras todo tipo, porque hemos hablado de desayunos, hemos visto estas figuras egipcias, sabemos que la semana pasada fuisteis con el APA y los estudiantes a un lago, tenéis muchísimas actividades, cuéntanos qué hacéis, qué cosas.
Pues mira, desde el punto de vista biológico, estuvimos en el río Cofi el otro día haciendo labores de investigación, con captura de peces, luego teníamos que encontrar, bueno, los niños tenían que encontrar cuál era el pez exactamente que se había capturado, devolverlo al agua para hacerle unas medidas, en fin, uh-huh. labor de investigación. Y aquí tenemos también un proyecto muy interesante en el que hemos puesto una caja anidadera de unos pajaritos han estado anidando y desde los ordenadores de la clase de informática podemos ver el proceso tanto de incubación de los huevos como de apertura, de alimentación a Ajá. diario.
¿Habéis puesto una webcam?
Una webcam, sí.
Y vais siguiendo todo el proceso.
Exactamente.
Qué bonito.
Es muy bonito. Yo creo que además otros AMPAs podrían hacer esto mismo e intentaremos exportarlo a las AMPAs, por lo menos de Pozuelo de Alarcón.
Has hablado también de esas comidas que hacéis de distintos países sí. dentro del tema de la integración.
Sí.
Las deportivas,
bueno,
clases
claro,
extraescolares,
efectivamente,
también, ¿no?
Tenemos un montón de clases extraescolares. La AMPA facilita el uniforme, intentamos facilitar.
¿Hay uniforme
es abierto, pero
optativo
y voluntario. Pero bueno, lo que sí se recomienda sobre todo es el chándal. Sí.
¿Cómo es vuestra relación con los profes, la dirección?
Sí, bueno,
¿qué tal?
Es un nivel de colaboración total. Somos un equipo. Padres, alumnos, profesores y dirección. Si no, hay que buscar una dirección única. Si no, esto no funciona. Ni esto ni nada. Todos debemos de apoyar hacia la educación, la formación y sobre todo de personas. En este colegio fundamentalmente se busca eso. Y si uno tira para un lado y otro, puede haber, pues bueno, diferentes opiniones, pero al final se termina yendo hacia lo que es más conveniente.
Un consenso,
sí.
¿Participáis en el
Participamos,
escolar,
sí, por supuesto. Además hay una gran... que normalmente hay poca mayoría de padres en los consejos. En este caso no, está casi equilibrado. Uh-huh. Tanto padres como profesores y dirección, por supuesto.
Tengo curiosidad por saber, en un ayuntamiento tan rico como el de Pozuelo, ¿cómo tratan a los colegios públicos?
Pues la verdad es que, bien, hay una subvención del el Plan Local de Mejora y Extensión de Servicios Educativos de la Concejalía de Educación de Pozuelo, que es estupenda. Bueno, en época de crisis, pues todos nos tenemos que apretar el cinturón y realmente los ayuntamientos uh-huh. también están en un momento muy, muy delicado. Sí es verdad que ha bajado la subvención, pero están ahí apoyando en cada momento. Incluso el equipo, la gente que forma el equipo de educación de la concejalía es magnífico. Por cierto, Gema, eres una mina. No, son personas realmente maravillosas y que están intentando, dentro de sus posibilidades, ayudar en lo que pueden.
¿Tú crees que la población de Pozuelo en general
sí.
es partidaria de la escuela pública o es minoritaria dentro de un pueblo que tiene una de las rentas per cápita más alta del Estado?
Bueno, realmente yo creo que efectivamente, que la mayoría de la gente piensa que los colegios privados van a formar mejor a sus hijos y van a tener un alto nivel en formación. Realmente yo no tengo esa misma opinión. Claro, lógicamente tengo aquí a mi hija en el colegio público, pero te voy a dar solo un dato. De todos los colegios que hay en la Comunidad de Madrid, se hace un examen en sexto. Entonces, del total de la Comunidad de Madrid, el Colegio San José Obrero está dentro de los mejores 50. Y dentro de los de Pozuelo está el mejor, en años sucesivos. A lo mejor ha podido bajar al segundo, pero normalmente suele tener la mejor nota de...
Luego, la educación pública es una garantía de calidad, independientemente de la prueba de CDI de la Comunidad de Madrid, que también ha sido cuestionada. También. Lo importante es la formación de personas,
sí,
y la formación también de la comunidad educativa. ¿Tú crees que los padres, al participar más en un colegio público, son más protagonistas de la educación de sus hijos?
Por supuesto. Yo creo que sí, que por ejemplo, pues algunos padres, ya te digo, que han hecho lo de biología. Yo mismamente hice un curso de arte romano, otra persona ha hecho con guiñoles otro curso sobre conocimiento del medio. Es decir, cada uno colabora como puede y cuando puede, pero realmente eso da ejemplo a otros padres. Los niños le dicen a otros padres que ha venido otro padre, al final la bola se hace grande y todo el mundo termina colaborando.
Pues vamos a terminar ya, se nos agota el tiempo, pero te queríamos pedir una última cosa, sí, y es que nos des una canción que haya significado algo para ti, sí, o para, no sé, que tenga que ver con, bueno, algo que te haya movido.
Realmente algo maravilloso. El día en que terminé, di el curso de arte romano a los niños que en ese momento tenían 3-4 años, al día siguiente era el Día de la Paz y habían ensayado todos los niños una canción del Día de la Paz. Y cuando terminé la explicación, que yo iba disfrazada de Julio César y hice una presentación PowerPoint y muy divertida con vídeos, cuando terminaron, todos muy agradecidos, me cantaron esta canción de la paz y me emocioné. Y me sigo emocionando.
Pues con esta emoción nos despedimos. Muchísimas gracias, Amaya, por habernos recibido.
Muchas gracias.
Y enhorabuena por este cole.
Muchas gracias.
Vamos a dar la bienvenida a nuestro monográfico, a nuestro espacio, a un autor de literatura infantil y juvenil. Tal y como os decíamos en la presentación, estamos en un momento en el que las ferias abundan, la Feria del Libro de Madrid está todavía abierta y nos gustaría entrar en una reflexión sobre lo que es el mundo de la literatura infantil, cómo surge, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Vamos a darle la bienvenida a Pablo Smilovich. Pablo.
Hola, ¿qué tal?
¿Es posible seguir utilizando la clasificación de literatura infantil y juvenil hoy en día? ¿Esa diferencia sigue siendo aplicable a este siglo XXI?
A ver, yo entiendo que sí, siempre y cuando se entienda que esa clasificación responde a una clasificación de el sujeto que va dirigido a la literatura. Desde esa perspectiva, está claro que no es lo mismo escribir para un niño de 3 años que para un niño de 8, que para un niño de 11, que para un adolescente de 15 o para un joven de 20. No es lo mismo. No es la misma literatura, no son los mismos intereses, ni son los mismos modelos literarios que se utilizan en cada caso. Entonces, yo, desde mi perspectiva, yo creo que vale la pena mantenerlo. Más que nada por una cuestión de organización y porque creo que es una cuestión práctica. Cuando un padre va a buscar libros para su hijo, lo que está buscando es algo adecuado a la edad de su hijo. Y cuando dice adecuado, se refiere al contenido y a la forma. Y claramente esas dos cosas se modifican con la edad.
Adecuado a la forma, al contenido. Y hay una cuestión que a veces no me planteo, es toda la literatura tradicional que se sigue publicando, se siguen imprimiendo libros del siglo XIX y destinados a adolescentes y libros anteriores, y hay una tradición cuentística tremenda, para algunos incluso horrible, en el sentido de que, bueno, pues hay estereotipos, cuentos de Caperucita, cuentos de Blancanieves, etcétera, que tienen unos mensajes y unas historias truculentas y muy duras, ¿no? ¿Esa convivencia del pasado con el presente en la literatura sigue teniendo sentido, Pablo?
Yo te digo desde mi perspectiva, ¿eh? Yo creo que esto más que literatura es acervo cultural. Hoy en día no hay niño que no sepa quién es Caperucita Roja, aunque sus padres jamás se lo hayan contado. Caperucita, Blancanieves, son cuentos que existen como parte de lo que se transmite culturalmente. Que el contenido original es un contenido truculento porque ya sabemos cuál era el objetivo de esos cuentos. Originalmente eran cuentos que tenían como objetivo proteger a los niños de los peligros que había a su alrededor. Y entonces se contaba crudamente lo que podía pasar si se iban al bosque, si no tenían cuidado con los lobos, porque era parte de lo que pasaban antiguamente. Hoy en día no tienen menor sentido y desde luego que si se valoraran esa literatura tradicional con la perspectiva de cómo se valora la literatura infantil y juvenil actualmente, pues no superarían el más mínimo análisis, ¿no? O sea que desde esa perspectiva, yo no estoy en contra de los cuentos tradicionales porque creo que es parte de la cultura, nada más que por eso. Y que muchas veces nosotros como adultos nos escandalizamos cuando hacemos una lectura crítica de los cuentos clásicos. Y muchas veces no tienen para el niño que lo escucha, no tienen la menor importancia, no le da la trascendencia que le estamos dando nosotros.
Mira, yo creo que vamos a entrar directamente en lo que es la creatividad. ¿Qué te parece? Y lo vamos a hacer por etapas, ya que dices que sigue siendo válida esa diferencia. Tú acá, ahora mismo, pues veo que tienes un libro, Asdrúbal, publicado, pues bueno, ya en el 2007, me parece que en Planeta y Oxford. Bueno, esta historia. Sobre todo yo creo que sería interesante conocer cómo se genera, cómo se gesta una historia destinada a unas edades determinadas y en este caso yo creo que vamos a los niños, ¿no? 8 a
8,
11 años
10.
quizá.
8, 10, 11, sí, 8 a 11.
Entonces, para gestar esta idea, que es una vivencia tuya, hay un nombre de Marina que me resulta sugerente, yo creo que es un nombre cercano a ti, ¿no? Y entonces, ¿cómo se gesta esta idea? A partir de ser padre y como padre, lo que le has contado a tu hija, querer compartirlo con otros.
No, no, es casual. La verdad que son cosas que la vida van sumando y de repente florece por un lado que no estaba previsto. Yo desde pequeño siempre quise escribir, siempre fue mi ilusión. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela primaria, lo que quería hacer era periodismo. Entonces, hice un periódico escolar y lo escribía, lo duplicaba y lo repartía entre mis compañeros y contaba las novedades del cole y los resultados del equipo de fútbol de la clase. Pero después tuve como un momento mágico. Cuando tenía 13 años, un muy buen profesor de lengua que tuve nos dio para leer en clase, por eso yo le doy mucho valor a la literatura en los coles, ¿eh? Nos dio para leer un cuento de un escritor que yo no conocía y que a partir de ese momento me fascinó y yo dije, algún día quiero escribir como esta persona, que era Julio Cortázar. El cuento se llamaba La noche boca arriba y yo tenía 13 años y me maravilló. Había un juego literario de realidad y fantasía que me descubrió mi mundo que yo no había percibido hasta ese momento, no me había dado cuenta. Es decir, lo había visto como lector, pero jamás me lo había planteado como creador o productor de literatura. Y a partir de ese momento empecé a escribir cuentos con la intención de algún día escribir una novela. A los 21 años gané un premio literario con un cuento y dije, bueno, a partir de aquí lo próximo es mi novela. Y no es así porque no era capaz de pasar de la segunda página de cualquier idea buena que tenía. Mucho después fue cuando logré escribir mi primera novela, con 30 y pico de años, 35, 36 años, una primera novela infantil. Yo era maestro de escuela, siempre me había gustado los niños, siempre me había gustado contarle historias a mis hijos y contar historias cuando tenía mis alumnos. Me había dedicado, como ya vimos en mi otra visita, me había dedicado a los libros de texto, con lo cual había descubierto que sabía escribir, que escribía más o menos bien y que tengo buenas ideas. Escribo más o menos bien, tengo que ser capaz de escribir una novela. Pero no lo era. Y esto de Asdrúbal surgió de casualidad, porque yo trabajaba hace muchos años, bueno, casualmente cuando nos conocimos tú y yo,
Sí, exactamente, sí, hace muchos
hace
años ya.
mucho, trabajaba en una editorial de libros de texto y estábamos en el área de lengua, como bien sabes tú, y había que escribir, yo me encargaba de escribir una sección del libro de lengua para primaria, para quinto de primaria. Y la idea que tuvimos ahí del equipo que hacíamos el libro era inventar un personaje que fuera conductor de los aprendizajes, un poco con la idea de que aprender no tiene por qué ser aburrido. Y entonces a mí se me ocurrió pensar en un personaje divertido y que con 5 o 6 líneas por capítulo introdujera un contenido de expresión oral. Y ahí surgió Asdrúbal. Asdrúbal, en realidad, son 18 anécdotas de este personaje que salió en ese libro de lengua, que muchos años después, cuando el libro de lengua ya había dejado de publicarse y de venderse, lo junté en una novela. Le di forma de novela. A esas 18 anécdotas le di forma de novela. ¿Qué pasó? Que el personaje que antes decía Marina es mi hija menor, pero cuando yo escribí las anécdotas de Asdrúbal, Marina no había nacido, ni siquiera estaba en planes.
En el inconsciente me temo que
Que
quizá.
quizá, claro, sí, porque después cuando nació Marina y con Maite, mi mujer, pensamos en un nombre, los dos pensamos en Marina y yo me había olvidado de Asdrúbal. O sea, Asdrúbal ya hacía varios años que también había pasado. Y bueno, te digo que en el 2007 se publicó la novela, que fue juntando todas estas anécdotas, dándole forma de novela. Lo publicó, como bien decías tú, Planeta Oxford, que era una editorial formada por esas dos editoriales, que se separaron en el año pasado, y entonces Asdrúbal pasó a ser exclusivamente de Oxford en la nueva serie del Árbol de la Lectura, y salió una segunda edición a fin del año pasado.
Entiendo por lo que has dicho que esta idea surge ya hace tantos años que no existía entonces Harry Potter,
No,
porque Asdrúbal es un
exactamente.
extravagante mago del siglo
Sí,
XII.
sí, sí.
Este mundo de magos, que aparentemente nos llega de la cultura anglosajona, también es parte de nuestra tradición, ¿no?
Claro, sí. Eso es una de las cosas que a mí me causa gracia, ¿no? Porque cuando yo escribí Asdrúbal no existía Harry Potter, ni se sabía que existía. Creo que había salido el primer libro, pero no existía como serie. Creo que había salido el primer libro en Inglaterra, no aquí. Entonces yo ni lo conocía, ¿eh? Y claro, cuando ya salió la novela, me dijo, ah, otro mago como Harry Potter. Yo, no tiene que ver. La verdad que, por suerte, la idea no tiene nada que ver y nadie lo puede comparar, por más que sea un mago, ¿no? Nada más, eso. Vale.
Te iba a preguntar si has tenido la oportunidad de leer a niños de estas edades, de los 9 a los 11 años, de leerle tu propia obra. ¿Has tenido esa ¿Has pasado por esa prueba de
Sí,
fuego?
es genial. Es genial.
¿Qué feedback hay?
Mira, yo es una de las cosas que hago desde que el libro salió editado, es recorrer coles que han leído el libro y hablar con los chicos que lo han leído. Son encuentros muy divertidos. En algún caso lo he hecho también con la ilustradora de la primera versión, Inés Burgos, que
Inés,
sí.
claro.
Entonces vamos juntos. Y en otros casos lo hago yo solo. Y la verdad que es fascinante. Primero, a mí como escritor ya me parece fascinante que los niños se rían donde yo pensaba que se tenían que reír. Ya, eso solo me parece mágico. Y después yo siempre lo que hago es, al empezar los encuentros en los coles, es preguntarles qué les pareció el libro y que lo fundamenten, ¿no? He tenido encuentros con chicos de tercero, cuarto, quinto y sexto. Y es fascinante porque se lo saben de memoria mejor que yo.
Lo han preparado antes, han estado trabajando
Algunas veces sí, otras
la
veces no.
historia.
Otras veces son preguntas más espontáneas y son cosas divertidísimas. La verdad, es de las cosas más divertidas que hago en mi vida, de lo que me gustaría dedicarme más tiempo, porque es genial lo que los chicos dicen sobre lo que han leído, sus reflexiones, sus propuestas, porque yo estoy escribiendo la segunda parte de Asdrúbal y siempre termino los encuentros diciéndole, bueno, estoy escribiendo la segunda parte, ¿qué proponéis que ocurra, ¿no? Y salen cosas estupendas, la verdad que son fenomenales. Es una experiencia fascinante ver la reacción de los chicos cuando ante la lectura de algo que salió de mi cabeza y que ellos lo han interpretado tal cual como yo me lo había imaginado, ¿no?
¿Tú crees que falta lectura en voz alta en esta sociedad en la que es más fácil poner simplemente el televisor, la radio, pues no sé, YouTube, ese contacto directo como ocurre con el teatro, ¿no? En el que hay una persona que le está dando voz, vida a una idea, a un ente, a una aventura, ¿no? ¿Es suficiente en nuestra sociedad o se ha perdido un poco?
Mira, yo creo que está al mismo nivel de lo que es la lectura en sí, que es la oportunidad de poder montarte tu propia película, hablando rápidamente, ¿no? Yo siempre se lo digo a los chicos y también a mi hija menor y a mis hijos mayores también en su momento. El hecho de poder leer te permite que tú te imagines la situación. En la tele, las pelis, te lo dan todo demasiado masticado. Ojo, yo soy fanático de la tele y fanático del cine, o sea que no estoy en contra de esos medios. Lo que creo que una cosa no sustituye a la otra, que hay muy buenas películas que merecen la pena verse, de la misma manera que hay muy buenos libros que merecen la pena leerse. Lo que tú dices de la lectura en voz alta, yo creo que es parte desde mi perspectiva, parte del proceso del gusto por la lectura. Sí, me parece que la mejor manera de encontrarle el gusto a la lectura pasa porque cuando uno es pequeño nos leen y nos hacen vivir experiencias fascinantes, ¿no? Y después uno progresivamente va encontrándole el gusto a poder leerlo, a poder encontrarlo uno en los libros. De todas formas, yo creo que el tema de más que leer, a mí me gusta contar historias. Yo creo que ahí se da a los niños inventarme historias y contarlos. Yo creo que se da ahí un vínculo que es fascinante, ¿no? Porque uno va viendo el feedback, va viendo la cara de los chicos y te puedes ir moviendo en función de lo que vas viendo, ¿no?
Claro, sí. Yo te hacía la pregunta pensando también en ese personaje de Asdrúbal que de algún modo, a través de la ayuda de Marina, recobra su tiempo, un tiempo en el que no existían estas novedades tecnológicas, la televisión, bueno, claro, era del siglo XII,
Sí.
y es como una vuelta hacia el pasado, un pasado que tiene valores muy positivos para los que lo viven. ¿Tú crees que un Asdrúbal realmente en el siglo XXI querría volver al siglo XII?
Sí, de hecho, Asdrúbal quiere volver al siglo XII, pero también te digo, pues en la novela se ve claramente que Asdrúbal vive en un mundo totalmente distinto, pero que le encanta la televisión, o sea que él está fascinado por lo que está viendo, ¿no? A mí me parece que todo suma, que la tele es un instrumento, yo siempre lo digo, la tele, el ordenador, son instrumentos. Un martillo es un instrumento, si uno tira el martillo contra un cristal lo rompe. Y si uno el instrumento se puede utilizar para cosas positivas o cosas negativas. Yo no estoy en contra de la tele, no estoy en contra del ordenador. Me parece que los juegos de ordenador pueden ser una cosa muy positiva. Cada cosa en su momento. Si uno por jugar al ordenador deja de salir a montar en bicicleta, pues mal hecho. O de jugar a la pelota en el parque, mal hecho. Pero no está mal que también se juegue en el ordenador. Yo creo que en esto hay que. Muchas veces caemos un poco en el dogmatismo, ¿no? De lo nuevo no es bueno y lo malo, lo antiguo es lo mejor. Y yo creo que es cuestión de sumar y que nos tenemos que habituar a que vivimos en un mundo distinto que va cambiando. Cuando yo era pequeño aparecía la tele, recién en ese momento aparecía la tele, y el gran debate era esta generación de chicos con televisión. Bueno, aquí estamos, ¿no? Yo creo que la tele nos ha servido para muchas cosas y para otras no. Ahora, creo que quizá lo fundamental en todo esto, cuando hablamos de nuevas tecnologías o hablamos de nuevos medios, lo fundamental sigue siendo lo mismo que era antes, que era la familia, que eran los modelos adultos que tienen los chicos a su alrededor. Si los chicos tienen a su alrededor gente que lee, van a leer, lo más probable, ¿no?
Sí.
Si un chico se sienta a ver la tele y sus padres se sientan al lado, es más probable que entienda y que pueda tener un espíritu más crítico ante lo que está viendo. Y lo mismo pasa con la literatura. ¿Sí? No hay que idealizar el medio escrito, porque hay literatura muy mala también. O sea que en esto yo creo que hay que ser menos, es mi opinión, ¿eh, Juan? Yo creo que hay que ser menos dogmáticos y ser un poco adaptarnos a la realidad en la cual estamos viviendo. Y es una realidad con una tecnología más avanzada. Y yo también se lo digo a los chicos jóvenes cuando nos miran a nosotros con desprecio porque no sabemos manejar, no, nos perdemos con algunas cosas informáticas, por más que lo intentamos, no llegamos a su nivel. También les digo, mira, dentro de 20 años, las generaciones que vengan te van a pasar por arriba y te vas a encontrar con cosas que tú ni te imaginas, que ahora tú te sientes el rey del mundo, pero en tu poco vas a tener dificultades porque, ¿qué es lo que pasa? Un chico de 3, 4 años se maneja la informática como cosa natural y eso está muy bien porque eso es parte de su realidad.
Nativos digitales que llaman.
Exactamente.
Pues a mí me gustaría que diéramos, además ya el tiempo,
Sí.
un salto, porque hemos empezado con una literatura enfocada a niñas y niños.
Sí.
Vamos a escribir más páginas porque son mayores, porque tienen más edad. ¿Qué pasa con Luna Roja, que es tu otra novela que también está destinada, pero en este caso, a los jóvenes? ¿Qué cambio de registro hay que hacer para escribirle a otro público o a escribir a ese que ha leído Asdrúbal y que ahora ya ha cumplido años y está en otra etapa?
La verdad que Luna Roja no tiene nada que ver con Asdrúbal. No, no solo por la edad, es otro registro totalmente. Asdrúbal, yo te dije, el objetivo era pensar en un personaje divertido que cause placer leerlo y que a los chicos les divierta. Básicamente ese fue mi objetivo. Con Luna Roja, la historia es otra. Yo quería abordar un tema que para mí en ese momento, yo lo escribí también hace muchos años, y después de deambular por muchas editoriales, por fin me lo publican ahora y sale este mes de junio, pero lo he escrito también hace 15, 16 años, ¿no? En ese momento, para mí había un tema que me impactaba mucho y me tenía muy angustiado, que era el tema de los niños de la calle, que era un fenómeno que se daba en muchos países del mundo, especialmente en ese momento, no sé si te acuerdas, de en Brasil, que estaban los
Sí,
Escuadrones de la Muerte, que
eso
eran
es terrible.
grupos neofascistas que iban por la calle asesinando chicos de la calle
Niños.
directamente, ¿no? Y yo quería escribir sobre ese tema. La verdad que era un tema que me impactaba y yo lo sentía que necesitaba sacarlo. El problema fue, para mí, que me encontré con que no tenía información y me dio vergüenza poner algo que no fuera cierto, que fuera más fantasía que otra cosa. En ese momento no existía internet, o yo no tenía acceso a internet todavía. Y entonces lo que se me ocurrió fue trasladar esa situación al futuro. Y entonces se ha convertido en una novela de aventuras de aquí a 150 años, pero con una temática muy, en ese momento muy actual, y bueno, y actualmente también, porque no, esto no es una cosa que esté pasada de moda, creo yo, ¿no? Mi intención, y esto yo creo que es importante, mi intención tanto con Asdrúbal como con Luna Roja, mi intención era escribir para mí, yo pasármelo bien. Yo me divierto mucho cuando escribo, me lo paso muy bien, y si los personajes se me pasan por la cabeza tienen cosas divertidas, me río mucho, y si tienen cosas tristes, me angustio. O sea que yo lo vivo como si fuera una película, como si fuera, me meto mucho en la historia, ¿no? Y Luna Roja, por la temática, es una temática que no puede ser para niños pequeños porque no lo podrían entender, más allá de que la forma tampoco es adecuada. Pero es una temática compleja que requiere cierto grado de reflexión, más allá de que se puede leer también como una novela de aventuras, pero detrás de todo eso hay un trasfondo que sería interesante que algún adulto pueda orientarlos a los adolescentes para encontrar un poco una segunda lectura sobre la novela, ¿no?
Estamos en un mundo de rebeldes que se levantan o se van a levantar en 6 días ante un régimen tiránico, el del comandante Lugdun. La juventud, como rebeldía ante la tiranía, sigue siendo ese mensaje válido. Yo creo que en la Puerta del
Sí,
Sol
estaba pensando lo
y
mismo.
otras plazas del Estado español recientemente han dado muestra de ello, ¿no?
Sí, mira, yo creo, a mí lo de la plaza lo de la Puerta del Sol y en los otros acampadas y los otros movimientos que se están dando, los movimientos barriales, las asambleas barriales que también estamos participando, a mí me parecen fascinantes. Yo lo digo, lo comento, ¿no? Yo creo que es un ejemplo claro de aquí hay una frase que dice que a veces se dice, ¿no?, que el fin justifica los medios. Yo digo que en este caso el medio ya es un fin, hablando de esto, ¿no? Yo creo que el hecho de que la gente se cuestione lo que está pasando, se organice como sea, más allá de a dónde se llegue, que yo no sé a dónde se llegará, porque es una situación muy complicada,
Es un enigma.
muy difícil, pero más allá de dónde se llegue, es una experiencia vital que yo creo que es fascinante, ¿no? De alguna forma, en mi novela, Luna Roja, yo intenté transmitir algo de eso, que tiene que ver con la posibilidad de poder organizarnos, de que no hay que dar por perdido todo, y que siempre hay una posibilidad de que nos organicemos.
Hay una cuestión y es que las protagonistas son dos chicas, dos amigas.
Sí.
El mundo de la lectura dicen que sigue más, o sea, que hay más lectoras que lectores masculinos, lectoras a lo largo de la vida y especialmente de mu muchachas, adolescentes, que leen más que los chicos. No sé si es casualidad, necesitabas que fuera femenino o desde luego la mujer está protagonizando hoy en día la gran revolución de la historia.
Sí. Mira, yo siempre digo que las mujeres es un colectivo que ha sido discriminado históricamente, ¿no? Y esto yo lo contaba mucho cuando estaba como profesor, y cada vez que puedo, cuando charlo con los chicos en los coles, lo vuelvo a decir. En Asdrúbal también se nota que los personajes más fuertes son los femeninos también, porque Asdrúbal es un mago, pero en realidad la que es la verdadera maga es su hermana, que es su hermana mayor, ¿no? En Luna Roja, para mí fue un desafío poner un personaje, que los personajes centrales sean femeninos, porque también lo tradicional es que los personajes fuertes, los personajes decisivos son los masculinos. Y yo creo que una forma de romper con el estereotipo pasa por empezar a actuar de otra manera, ¿no? Y entonces, a mí me pareció, me sentía muy a gusto que los personajes más importantes fueran los femeninos, y para mí un desafío ponerme en la cabeza de dos chicas adolescentes, que espero haberlo logrado, pero me parecía una cosa como un desafío también intelectual para mí, para escribir la novela desde esa perspectiva.
Me llama la atención en la reseña que me ha llegado sobre Luna Roja, que se plantea como tema la amistad y la lucha de los pueblos.
Sí.
En este momento en el que todo el norte de África, el Medio Oriente, Islandia, hay muchas revoluciones calladas y hay muchos movimientos en los que la ciudadanía está pidiendo la voz, ¿no? Creo que, no sé, podría servirnos de iniciación.
Sí, cuando yo lo escribí tenía un modelo mucho más cercano, que yo soy argentino, he vivido las dictaduras militares en Argentina, Lo he sufrido, he vivido bajo regímenes militares durante muchos años de mi vida, y entonces el modelo de la dictadura lo tengo, lo tenía en ese momento muchísimo más fresco y todavía hoy lo tengo muy fresco. Yo creo que lo que ha ocurrido es que a mí me parece interesante todo lo que está ocurriendo en este momento, porque con la caída del muro de Berlín, a nosotros hasta ese momento teníamos muy, muy claro la división entre dos modelos, imperfectos ambos, pero dos modelos, y con la caída del muro de Berlín el segundo modelo desapareció y parecía como que no había otra posibilidad, no había otro camino, ¿no? Y evidentemente hay mucho más de lo que uno se imagina, lo que pasa es que los medios de comunicación no siempre transmiten todo lo que está pasando. Yo cada vez me fío más menos de lo que dicen los periódicos, porque creo que cada vez informan más sobre ellos, sobre lo que les interesa a ellos, que sobre lo que nos puede interesar a nosotros, ¿no?
Hay muchos grupos de interés tras los grandes periódicos generalistas y hoy se está imponiendo Twitter y otras formas de comunicación.
Sí, lo que pasa es que también, Juan, ahí hay que tener mucho cuidado, porque el otro día escuchaba a un amigo que me contaba que una conocida le decía que todas las mañanas se conectaba al Twitter y con eso veía lo que había pasado en el mundo. Y eso también es parcial. Yo creo que hay que completar la información, ¿no? No quedarnos con una sola vertiente y aprender a leer entre líneas, aprender a juntar información y a ser críticos, ¿no? Tener espíritu crítico de lo que uno está leyendo y no creernos lo que nos están diciendo, porque muchas veces nos lo dan todo tamascado, pero de un lado o del otro, ¿eh? Como que no hay otra manera de otra conclusión que decir, hasta que uno dice, pero a ver, un momento, pero si esto no es así, esto no tiene menor sentido, ¿no?
Bueno, Pablo, hemos ya agotado nuestro tiempo.
Bueno.
Ha sido un placer tenerte con nosotros. Bueno, los programas tradicionales dedicados a libros hacen la típica pregunta de, bueno, ¿cuáles son tus recomendaciones para las madres, los padres, para iniciar en la lectura a los niños, no sé qué libro le recomendarías, etcétera. ¿Qué te parece si terminamos con un tópico de ese
Vale,
calibre?
mira, te voy a decir una cosa que siempre lo digo y que para mí es muy importante decirlo. En literatura infantil yo siempre recomiendo una escritora argentina que lamentablemente falleció hace unos meses, que se llamaba María Elena Walsh. No es muy conocida aquí en España.
Ha fallecido
En
ahora,
enero falleció,
no.
sí, lamentablemente.
Vaya, no lo sabía. Pues pondremos alguna canción, La Vaca Estudiosa o
Claro, y
algo
se la
así,
conoce
para
por las
despedirnos.
canciones, pero tiene novelas divertidísimas,
¿Ah,
tiene
sí?
cuentos, tiene poesía, canciones, o sea, era una artista completa y yo lo recomiendo. Recomiendo especialmente una novela que yo leía a mis alumnos en la escuela primaria, cuando era profesor de primaria, que se llamaba Dylan Kifkin, que es una novela sobre un elefante divertidísimo. O sea que aquí no se conoce y yo lo recomiendo. Recomiendo especialmente.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias, un abrazo y hasta pronto.
Bueno, Juan, un abrazo para ti. Ya sabes que puedo volver cuando queráis.
Bien, hasta aquí hemos llegado, no hay más tiempo, pero sí hay más comunicación porque tenemos ese correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier sugerencia, tema, reclamación, lo que nos queráis contar. El micro es vuestro. Que tengáis una buena semana educativa y mucha suerte a las y a los que os examináis de las PAU esta semana. Un abrazo.